Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos.
Ay, en este parece otra cosa.
Perdona.
Que me lanzo.
No. Es que como quedan segunditos para cuando digo la hora se me ha cambiado. Pues ya no me vuelve a pillar el reloj.
¿Y tú qué crees? ¿Que los oyentes están ahí esperando a ver si ay, te comes tres segundos? No, hombre.
Perdona, pero alguno que te diga voy a poner el reloj en hora... Exactamente con lo que me digan en la radio.
Empiezan a ser un poco tiquismiquis. A ver, por tres segundos no pasa nada, ¿eh? La vida no sigue igual por tres segundos.
Bueno, sí, sigue igual. Bueno, bien, vale. De acuerdo. ¿Cómo llevamos el juego de audiencia visual?
Yo muy bien, los oyentes mejor, porque se están picando.
¿Ah, sí?
Sí, se están picando. Hay dos candidatas muy claras. A ser la propietaria de la casa que hemos puesto en nuestro X Twitter, en @buenosdiasom.
Se ve el interior, ¿eh?
Se ve el interior, sí.
Porque oye, todos llevamos un cotillilla.
Sí, nos gusta ver cómo están puestas las casas por dentro, sí. Las casas como son.
Entráis en @buenosdiasom y observáis el interior de la casa.
Hay una piscina.
Una mujer muy famosa.
Una piscina cubierta que está rodeada por plantas, por unos sofás muy bonitos, una cristalera. Está chuli, ¿eh? Está
muy bien, muy
está bien, está bien. Y hay algún detallito más. Incluso se ve parte de una persona, pero que se ha quedado ahí, pues un poco tapada, que está con un pijama kimono.
Sí.
Bueno, lo que preguntamos es de quién se trata. Hay tres posibilidades, que sea Paula Echevarría, la actriz, que sea la escritora Carmen Posadas o que sea la famosísima Isabel Preisler.
Pues no sé cuál de las tres es, porque yo nunca sé el resultado. Pero la foto que está más a la derecha,
¿sí?
La pantalla de la lámpara está torcida.
Ah,
yo soy súper maniática con esto.
Mal.
Está torcida.
Mal.
Los cuadros y las pantallas de lámpara torcidas me ponen de los nervios.
Es verdad que está,
¿Está torcida?
Es verdad que está torcida.
No puede ser.
Cae un poquito más hacia la derecha.
Sí. Fatal.
También lo he visto, me está poniendo nervioso.
Me pone de los nervios. Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Sigue siendo la más votada la escritora Carmen Posadas, 46% de los votos. Le sigue Paula Echevarría con el 38%, por eso te digo que hay pique entre las dos,
sí.
Entre Paula y Carmen, 38-46. Y está muy descolgada Isabel Preisler, 15% nada más de los votos.
Pobrecilla. Bueno, yo como nunca sé el resultado, tengo mi teoría. Luego,
no, pero a la 1 menos 5, antes de que yo dé el resultado
yo
total,
hago mi apuesta.
Tú haces tu apuesta.
Exactamente. Mientras tanto, todos los demás podéis votar, claro que sí, asumir ese reto.
Eso es.
Exactamente, como algo personal. Entráis en @buenosdiasom, cotilleéis la casa que ha puesto Carlos, tres fotografías de tres partes diferentes del interior de una casa.
Sí.
Y decidís quién os pega que sea la dueña de la casa. Puede ser Carmen Posadas, puede ser Isabel Preisler.
O Paula Echevarría.
Paula Echevarría.
Sí.
Votamos por la candidata que nos parece la más idónea.
Sí.
Y luego a la 1 menos 5.
La solución.
Estupendo, Carlos.
Luego pues vuelvo.
Venga, llama a la dueña,
sí.
Si tú sabes quién es, y dile que enderece un poco esa pantalla.
La pantalla que está un poquito a la derecha. Que tienes que ponerla un poco mejor. Que
esa
se
lámpara.
Ve,
no
ha salido la foto mal.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
El sonido hecho añicos.
Pues a partir de este momento, todo el mundo, mucha atención, todo el mundo con el móvil o con el ordenador delante.
Claro.
Muy claro, nuestro número de WhatsApp, 628-091-117, porque Martín Romo, como todos los miércoles, va a hacer añicos un sonido. Hay que acertar.
Hay que acertar
el sonido, sí, porque tiene premio. El
tiene
primero
premio
que nos dé, sí, la respuesta correcta, con todos los requisitos que pedimos, que son unos cuantos, pues se va a llevar un lote regalo que hoy consiste en... Cuidado, que aquí viene, claro, lo mollar.
Es el mismo lote regalo que hace 15 días.
¿Por qué?
Porque hace 15 días nadie dio con el personaje que escuchábamos en el sonido hecho.
Vaya por Dios.
Vale. Y bueno, la semana pasada fue fiesta.
Sí.
Y no jugamos.
No jugamos. Bueno, pues
entonces...
Recordemos venga, el lote. Venga.
Vale. Bueno, hay mucho libro, ¿eh? Mucha lectura.
Eso viene muy bien.
Novela negra, además. De todo. Variado, libro de autoayuda. De todo, ¿vale?
Muy bien.
Tenemos, que yo lo advierto, el último paquete de pipas.
¿Desde hace 15 días?
Sí, pero no caduca.
¿Cuándo caduca?
Consumo preferente caduce a finales del año.
Ah, bueno.
Todavía queda.
Bueno, queda.
¿Vale?
Bien,
vale.
Un paquete de pipas.
Pipas.
No empezamos muy fuerte.
Hombre, pero si la gente, la última vez, te recuerdo que la gente, los ganadores, han estado luego escuchando el programa.
Comiendo pipas,
comiendo
como los dos.
Sí.
Bueno, bien.
Tenemos carpeta.
Sí.
Vale, a juego con su boli.
Bueno, carpeta de las que tiene pinza arriba,
pinza,
¿eh?
Arriba, a juego con su boli y con botella. Botella para beber e hidratarse, ¿eh? Recuerdo que la botella tiene un mensaje dentro, que son las instrucciones de lavado y de conservación de la botella.
Estoy callada para que te enfoque la cámara.
Tenemos gorra diseñada por Ágata Ruiz de la Prada, de la Vuelta Ciclista España.
Sí, señor.
Tenemos, bueno, nuestros regalos estrella de nuestras tacitas de diseño y colección única para tomar café con su bandejita.
Muy bien.
Buena porcelana, ¿vale? Sí. Bandejita, además,
porcelana
a prueba de vuelco.
Loza.
Loza de la buena.
Loza de buena calidad. Bien.
Sí. Loza que imita porcelana o porcelana que imita loza.
¿Qué más?
Tenemos también bolsa. Bolsa de tela, multiusos para, bueno, para la compra, para llevar libros.
Sí.
A juego con la carpeta, con el boli y la botella de agua.
Bueno, vamos a ir conjuntadísimos. ¿Qué más?
Tenemos también el DVD del musical Anastasia.
¡Hala! ¡Qué locura!
Y la lectura recomendada que te decía.
Ah, ¿vale? Bueno, meterás algo de música. Más,
sí, sí,
aparte
también,
del
también,
musical.
Sí,
algún marcapáginas.
Luego ya.
Alguna cosita más meteremos. Bueno, de momento tenemos mucha lectura. La gorra diseñada por Ágata Ruiz de la Prada. El DVD del musical Anastasia. Las dos tacitas con su bandejita.
Para el café.
La carpeta, la bolsa, la botella de agua y el boli, todo a juego.
Todo,
vamos. Perfecto.
Y las pipas.
Y la bolsa de pipas. Esto es lo que ponemos en juego hoy, este bonito lote regalo, valorado en nada, ¿no? No nos ha costado nada.
Bien. No,
bueno,
sé, pero
vale.
Esto. Vamos.
A ver.
Una muela del juicio, ¿vale?
Vale, un riñón. Claro que sí. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para llevarnos este lote?
Pues hay que escuchar atentamente el sonido que vamos a romper, lo vamos a dejar hecho a añicos, y que luego va a aspirar Nicanor.
Bueno.
El aspirador, ¿vale? Como jugamos con el de la semana pasada, que era un personaje,
sí,
recordamos, vamos a dar un sonido pista que vuelva a tener que ver con este personaje. Pero vamos a ir por partes. Si te parece, para jugar todos en las mismas condiciones, vamos a recordar el sonido hecho añicos que corresponde a un personaje de hace 15 días.
Todos los días, más que y sentada con nada de su primer día,
prestigiosa,
en esto, cual, todos, no me ha quedado
ni hijo
más remedio que estar conmigo,
gente, que
estar mientras yo dure en el box, su torneo es con su coach,
su marido.
Bueno, ese era el sonido que nadie consiguió averiguar.
Nadie consiguió averiguar, ¿vale?
Nadie dio con el personaje.
Nadie. Jugamos con el mismo personaje.
Vale.
¿Vale? Y vamos a romper otro sonido que nos va a dar pistas sobre este personaje.
Bueno.
Si quieres, ponemos en marcha la ruleta.
Venga.
¿De acuerdo?
Música. Película. Personaje. Personaje.
Vamos a
vez
jugar, sí.
Vale.
Vamos a jugar con un personaje
que es el mismo. ¿O no?
No, vamos a jugar con otro personaje que nos lleva al primer personaje.
Bueno.
Lo explico. El personaje que vamos a escuchar hablar después de que hayamos roto el sonido es hermano de el primer personaje.
Vale.
Pero bueno, hay que decir el nombre del primer personaje.
¿Vale? ¡Qué lío! Bien.
No, es como cuando jugamos con lo de Amélie.
Sí.
¿Vale? Había que adivinar que era Amélie.
¿La película?
La película, sí. Jugamos una semana con la película y como no se adivinó, la semana siguiente jugamos con la banda sonora de la película.
Sí.
Ahora jugamos con un familiar de este personaje.
Vale.
Pero que hay que adivinar el primer personaje.
El primer personaje.
¿Vale?
Hombre, si sabemos, si conseguimos averiguar el personaje segundo de hoy y ya nos he dicho que es hermano del primer
claro,
personaje, pues
es fácil.
Yo creo que es
yo
fácil.
Lo digo para que no os pongáis nerviosos ni os adelantéis poniendo el nombre del hermano, que no, la respuesta sería incorrecta.
Vale,
vale.
Venga, pues rompemos el sonido.
Venga, vamos a romper.
Vamos a romper al hermano. Lo aspiramos.
Uy.
Y expulsamos.
Todos los días, más que.
Dar el capaz pues, de ADN diferente y jugar el botón ese del siguiente punto pues, del líder.
Siempre digo que los grandes tienes más puntos pues, ese.
Da igual
ese
en la época
porque lo que tiene ADN, ¿no? Y yo.
Bueno,
este que habla es hermano ya de el primer personaje.
Dar el capaz pues, de ADN diferente
y jugar el botón ese del siguiente punto y del líder.
Siempre digo que los grandes tienes más puntos pues, ese.
Da igual
ese
en la época porque lo que tiene ADN, ¿no? Y yo.
Y,
bueno,
es famoso como el primer personaje.
Vale, muy bien. Buscamos al hermano o a la hermana de este personaje.
De hoy.
Que yo no tengo. Yo soy incapaz de jugar a esto. Yo no estoy dotada yo para reconstruir sonidos. Bueno, si creéis que sabéis quién es el hermano o la hermana del personaje que
claro,
acaba de sonar completamente destrozado, tenéis que poneros en marcha. Ya, pero no del todo.
No.
Tenéis que empezar poniendo en vuestro WhatsApp, soy vuestro nombre, después el nombre del personaje que buscamos, que recordemos que está unido en parentesco con este que ha sonado por lazos fraternales.
Sí, 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 son hermanos. ¿Eh?
Ah,
buscamos el nombre del personaje de hace 15 días.
Exactamente, ¿eh? Que puede ser una mujer o un hombre.
Sí,
claro.
Recordemos que hubo división de opiniones.
Sí.
Cuando repasábamos las respuestas que no eran, hubo gente, la mayoría pensaba que era una chica, pero hubo gente que también pensó que eran los Javis, por ejemplo.
Por ejemplo. Bueno, no mandéis todavía el WhatsApp. Tenéis vuestro nombre, el nombre del personaje y ahora hay que añadir a ese mismo WhatsApp todo en uno, ¿eh? Hay que añadir un emoticono. Que hoy es.
Bueno, dos emoticones.
Venga.
Hay que añadir el de la semana pasada.
Sí.
Que era una pieza de puzzle. ¿Te
sí,
acuerdas?
Vale.
Como repetimos.
Venga, vamos a poner la pieza de puzzle.
La pieza de puzzle. Ya hay que añadir el nuevo emoticono de esta semana, que es un abaco.
¿Un abaco?
Con sus bolitas para contar. Un abaco.
No me lo puedo creer que existen. Yo, mira que los miro y los reviro y yo no he visto un abaco en mi vida. Para mí que mi teléfono es de chino. O algo, me la han clavado. Bueno, ¿qué creéis que sabéis quién es el personaje que buscamos? Rápidamente, WhatsApp al 628-091-117 con la siguiente fórmula. Soy vuestro nombre, nombre del personaje y dos emoticonos, el del puzzle y el del abaco.
Ajá,
ya está, el
ya
primero
está.
Que lo mande con todo correcto se lleva nuestro fabuloso lote regalo de esta semana.
A ver si mañana tenemos acertante.
A ver si es verdad.
Porque si
verdad.
No hay, puedo poner otro hermano más.
No puede ser. ¿Sí? ¿Cuántos hermanos son esto? ¿Qué son? ¿De verdad?
Yo creo que son cuatro hermanos.
Ya estamos dando pistas. Bueno, ya están empezando a llegar
tengo
los WhatsApps.
Para semanas.
Os recordamos que los que escucháis el programa luego por la tarde en el
sí,
podcast.
Sí, lo podéis intentar.
Lo podéis intentar porque hay veces como, lo,
no,
como la anterior.
La,
en
la
que
anterior,
no hay nadie
directo,
acierta por la mañana.
Personal.
Es el primero que mande todo correcto si lleva el lote regalo. Pues a ver si hay suerte, Sergio.
Venga.
Mañana.
Hasta
más.
Luego.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
Por un Madrid más saludable. Semana de la Salud en Onda Madrid.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado mil opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 de DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
¡Eso es otra historia!
¡Oli! ¡Oli, oli!
¡Hola!
¿Están los muertis?
¿Cómo están ustedes?
¿Están los muertis?
Esto es otra historia.
Daniel el Mochuelo.
Sí.
Roque el Moñigo y sí, Germán sí, sí. El Tiñoso.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Cuenta, pues, con toda la crudeza lo que la joven veía en Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Es un problema que yo arrastro de toda mi vida y es que a mí me suenan las tripas, que ¿Anda? Es una barbaridad.
¿Qué dices? ¿Sabes?
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Recibimos continuamente en todos los medios de comunicación muchos mensajes que nos avisan del riesgo grave e importante para el planeta y para las personas que tiene el cambio climático y que tiene la acción del ser humano. Cuando esto se recibe de forma continuada, con mensajes además solamente negativos, preocupantes, aunque la situación lo sea, pero sin ofrecer una forma de actuar contra ello, mucha gente, y es normal, se pone ansiosa, se preocupa, ve que hay un gran problema, que los demás no se fijan en ello o que no actúan y que puede llevarnos al colapso o a situaciones mucho peores. A esto los psicólogos le llaman ecoansiedad, pero ocurre en muchos términos. Es como si no paramos de ver anuncios, por ejemplo, de alarmas para evitar que roben en nuestra casa y lo vemos continuamente, pues acabaremos preocupados y pensando que en cualquier momento pueden entrar en nuestra casa y robarnos. Esto ya está afectando a mucha gente, a niños, a jóvenes, incluso a científicos que están encontrándose un muro, no paran de explicar cuál es la situación, cuáles son las consecuencias, pero ven como que no todo el mundo responde y actúa. Cuando eso te impide dormir, te hace que estés preocupado, incluso enfadado con el resto de la sociedad, pues se produce, como cualquier otra ansiedad, la que hemos venido a llamar ecoansiedad. Y esto realmente es un segundo problema. Tenemos un problema del planeta y otro que nos hundimos, nos preocupamos y nos crea una gran preocupación y nos cambia nuestra conducta y nuestra forma de actuar. Esto realmente es una respuesta que tenemos a la magnitud del desafío, porque hay un desafío importante. Pero podemos hacer algo para evitarlo, ya no solamente para evitar el cambio climático o los problemas medioambientales, sino para evitar ese agobio, ese estado de ecoansiedad que podemos tener. Sí, nos lo dice también la propia psicología y además pienso que es una buena actitud en la vida. Tenemos que tener una mentalidad positiva. Es verdad que tenemos un gran problema, que tenemos un problema por delante, pero tenemos acciones y opciones en las que podemos intervenir. Tres acciones en concreto. Primero, pensar que cada vez que comemos, viajamos, compramos, actuamos, nosotros estamos pudiendo optar por opciones que afectan menos al cambio climático. Yo diría que escuchando y aplicando los consejos que damos en esta sección. Pero también tenemos otras acciones directamente y es poder ir cambiando poco a poco nuestro entorno, diciéndoselo a la gente que tenemos alrededor. Eso puede suponer un 25% o más, y entonces ya empieza a ser significativo. Y finalmente, buscar opciones y formas simpáticas, agradables y con una opción de salida que también les demos a los demás. No contagiemos el eco agobio o la eco ansiedad. Podemos ser transmisores de una forma positiva de que hay un problema, pero seguro que tenemos una solución. Como mínimo, yo le diría, siga escuchándonos.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Hoy las ciencias adelantan, es una barbaridad,
es una brutalidad,
es una bestialidad, una bestialidad.
Pues ya tenemos a Lorena Sánchez con nosotros, que llega llena de ciencia, como todas las semanas, al Buenos Días Madrid. ¿Qué tal?
Buenos días, Eli. Efervesciencia.
¿Por qué?
Pues como digo, vengo llena de ciencia, pues sería como las pastillas efervescentes estas.
Bueno, pero que siempre es ciencia cierta, porque todo lo que nos cuenta Lorena tiene su base científica, más o menos, ¿no? Bueno, y vamos a empezar recordando a una mujer. La recordaba el otro día Belén Almonacid, el día que se cumplía exactamente...
¿Ayer?
150, exacto.
Claro, fue ayer. Yo,
no sabía si era ayer o anteayer, estoy un poco...
diario, pero claro, fue justo ayer.
156 años hubiese cumplido...
Marie Curie. Esta es, a mí siempre me gusta recordarse el, de estas onomásticas especiales que tú celebras en la vida. O sea, también, pues, no sé, ya las otras no las confieso, pero las de, la de Marie Curie, pues siempre me gusta recordar el momento en que nació. ¿Por qué? Porque es, sin duda, el personaje en ciencia mujer. O sea, evidentemente.
Sí, por encima de
todo. O sea, pues, es alguien, solo decir que es la única persona que tiene dos premios Nobel, uno en física y otro en química, solamente ella lo tiene, pero es que estamos hablando de alguien que nació en el año 1867. O sea, imagínate la situación, para, y además polaca, muy pronto se va a Francia a investigar, se casa con un francés, también investigador, pero es que imagínate el esfuerzaco de esta mujer para conseguir investigar para, y obtener dos premios Nobel. O sea, el esfuerzo es titánico. Pero hoy, que porque se sabe mucho de Marie Curie, hay algunas cosas que no se conocen tanto de su vida, y a mí esta anécdota me gusta muchísimo, me parece súper bonita. O sea, Marie Curie en el momento, ya vive en el momento en que estalla la Primera Guerra Mundial, y ya entonces estaban empezando a hacer las primeras radiografías, el uso de los rayos X para verte el interior del cuerpo. Pero las máquinas eran muy grandes entonces.
Sí.
Entonces se estalla la Primera Guerra Mundial, hablamos del año, en el año 1914, es cuando ella consigue ese gran, esas grandes máquinas de rayos X, consigue reducirlas a tamaños muy pequeñitos, les llaman, de hecho les llaman las Petit Curie, y monta una flota, esa mujer monta una flota de 20 camionetas que convierte en ambulancias con estos pequeños, con estas pequeñas Petit Curies, que son máquinas de
rayos X,
que puede llevar al campo de batalla. O sea, imagínate a esta mujer viajando al campo de batalla para poder hacer radiografías in situ a los heridos de bala, saber exactamente dónde ha llegado la bala, si ha tocado hueso o no ha tocado hueso, si puede extraerse o no extraerse. O sea, fundamental para salvar vidas. Entonces, pues eso, me parecía precioso recordar hoy,
pues
a las Petit Curies. Como homenaje a esta mujer.
Pues me ha gustado, me ha gustado mucho.
Si pudiese irme al pasado, me habría encantado
conocerla. Claro que sí. Bueno, pues que todo el mundo sepa que ayer Madame Curie
habría cumplido
156 años.
Marie Curie sigue estando muy viva, sabes que es el símbolo hoy, sin duda, de la mujer en investigación, de la mujer en la ciencia.
Efectivamente. Y... todo un ejemplo, ¿eh? Todo un ejemplo, porque no lo debió tener nada fácil.
Claro.
De hecho, la seguimos llamando Madame Curie que era el apellido del marido, pero bueno.
Sí, puñetas, pero es porque
fue
el segundo
más importante
apellido,
el marido,
el primer apellido,
cuidado,
de Marie Curie.
Ya,
es que
no hay
es
quien lo lea. Ya, polaco. Bien, no simplifica mucho las
Vamos
cosas.
Vamos a simplificarlo.
Bueno, yo siempre me meto mucho con esas investigaciones absurdas que hacen en algunas universidades. Pues para saber cuántos pelos tiene un algodón de azúcar, que dice, bueno, ¿y esto a dónde va? Bueno, no son solo los investigadores, los zoólogos también hacen cosas
claro,
de estas.
Claro, es que esto me parece muy divertido. O sea, esto no es una investigación, es un... Este Juanjo, esto que ha sonado es el despertar de un tiranosaurio Rex.
Por favor. Pero esto, claro, se lo imaginan. Nadie le ha grabado a un tiranosaurio Rex.
¿Cómo? Bueno. Y más así enfadado, que es como suena ahí en el audio. Sí. Bueno, este zoólogo lo que ha hecho ha sido calcular cuántas personas tendría que comerse un tiranosaurio Rex para mantenerse vivo, ¿no?
¿Y esto con qué fin?
No sé. Pues mira, el fin es conocer un poco más sobre los tiranosaurios Rex realmente. O sea, para empezar, tienes que plantearte que nos tendríamos que ir, que hubiera humanos hace 66 millones de años.
Que no lo sabía.
No lo sabía. Humanos y dinosaurios.
No convivieron.
No convivimos, que también esto es algo que nos ha quedado una espinita ahí en los humanos de no haber convivido con los dinosaurios.
Pues no sé qué decirte, ¿eh? A mí como plan no me apetece demasiado, pero bueno.
Bueno, pues el tiranosaurio es el dinosaurio carnívoro más grande de todos. Efectivamente podría haber comido humanos, porque se sabe que esto es así, pues porque se han encontrado marcas de mordeduras en fósiles de otros dinosaurios, ¿no? Del triceratops, el del dinosaurio con pico de pato, se ha encontrado restos de las mordeduras del tiranosaurio Rex. Pero estamos
si era carnívoro, nosotros estamos hechos de carne también.
Pero estamos ante un superdepredador, ¿no? Y lo que ha calculado este zoólogo es cómo cumpliría sus necesidades dietéticas. Un bicho de 7 toneladas. 7 toneladas. O sea, para
no
que te hagas
mal,
un poco en comparación, ¿sabes más o menos cuánto pesa un toro de lidia?
Pues,
500 kilos.
Ya.
Así. Estamos hablando de 7 toneladas. Un bicho de 7 toneladas.
De 14 toros de lidia, pues todos uno encima de otro.
En masa viniendo
Madre
hacia
mía.
Aquí. Ahora, se sabe que un cocodrilo, que es un depredador pero de sangre fría, necesita un 5% de su peso corporal por semana para mantenerse vivo. Un cocodrilo, sangre fría, 5%. Si nos vamos a un león, que es de sangre caliente, pues necesita comer el 25% de su masa.
O sea, más. Claro, necesita mantener la temperatura.
Claro, el cocodrilo al final come y se queda ahí.
Sí.
Con un T-Rex conocen que su metabolismo es algo intermedio entre una cosita entre cocodrilo
templado.
Y león.
Es templado.
Templadito.
Bien.
Es una cosa templadita. Entonces, vamos a calcular al zoólogo que necesitaría un 15% de su peso corporal para mantenerse vivo. Estamos hablando de más de una tonelada de carne por semana.
Madre mía.
¿Y eso qué significa? Dos personas al día. Es decir, a ti y a mí nos podría comer juntas.
Y ya está.
Y es con ese día estaría satisfecho. Pero bien es cierto que en esos momentos comer todos los días no sería fácil, no es fácil, ¿no? Es decir, se supone que pasarían temporadas sin comer y otras temporadas en las que comerían de la forma
claro.
más abundante. Así que el T-Rex podría morir de hambre durante un mes y luego comerse un autobús lleno de turistas.
Por favor.
Y de esta manera podría mantener perfectamente su dieta sería perfecta.
Bueno, también depende del ser humano. No es lo mismo tú que tienes un tipín y pesa nada que un hombretón de 1,90 y 120 kilos.
El cálculo está hecho con un adulto hombre de unos 75 kilos de peso, que es la media que se suele emplear casi siempre cuando se hacen estas mediciones. No me preguntes por qué, pero...
¿Ellos sabrán? ¿Oye?
De dos humanos, contigo y conmigo, no tendría para el día. Necesitamos a alguien más.
Para Juanjo, que lo tenemos aquí a mano. También tú, Juanjo. Ahí que vamos.
En el tupper de tiranosaurio Rex.
Cálculos, estudios e investigaciones curiosas. Hay una que ha salido recientemente en los periódicos y que tiene que ver con chimpancés y menopausia.
Sí, esto es muy interesante. Miradlas, ahí tienes unas hembras de chimpancé. Es muy interesante porque también habla mucho de nosotras, de las mujeres, de las hembras de la especie humana. Y la investigación lo que han visto ha sido que en hembras de chimpancé adultas también tienen menopausia.
Pero fíjate, yo es que, tampoco me lo he planteado nunca. ¿Tendrá menopausia una gata o tendrá menopausia, no sé, una leona?
Claro.
Pero siempre lo he dado por hecho, quiero decir, pues, en algún momento acabará el ciclo reproductivo.
Pues es llamativo, pero no la tienen, pero porque mueren. O sea, lo que ocurre en todas las especies, sí que se ha estudiado y visto que hay menopausia, no te lo vas a creer, en orcas. O sea, las ballenas dentadas también tienen menopausia. ¿Eso qué significa? Significa que vives mucho tiempo más cuando termina tu edad reproductiva. Y esto no pasa en otras especies. Mm. O sea, la edad reproductiva termina al mismo tiempo que mueren en las especies de mamíferos. ¿Qué ocurre? Claro que nosotros no nos preguntamos centenares de miles de cosas, pero los que estudian el por qué somos como somos en función de la evolución, la menopausia es algo difícil de explicar, porque el animal y la vida, el sentido profundo, natural, biológico de la vida es la reproducción. Y en el caso de la hembra humana, vivimos un tercio de nuestra vida sin ser reproductivas. Uh-huh. Es algo muy excepcional, como pues te digo, sí. Lo han visto en orcas, y por eso ha sido tan llamativa esta investigación que han hecho con una comunidad de chimpancés en un parque nacional de Uganda. O sea, ¿cómo saben que están en una edad reproductiva? Pues lo saben midiendo las hormonas de la recolección de orina. Y efectivamente ven cómo se reducen, cómo hay niveles decrecientes de las hormonas esteroides ováricas, las que estrógenos y progestina, que son las que inducen la ovulación en la mujer. Nosotros dejamos de ovular porque se nos acaban los óvulos. Nosotros venimos con un paquetito contado de óvulos desde que nacemos y termina.
Y sabemos,
se podría saber en qué momento
vas a tener la menopausia contando los óvulos. Claro. Por cierto, ahora que hablamos de chimpancés, sí voy a recomendar a todos los oyentes, hay un documental, que son varios documentales, es como una serie, en Netflix, que se llama El Imperio de los Chimpancés. Te pones a verlo y alucinas. Porque es que somos calcaos, o sea, quiero decir, esa agresividad que tiene el ser humano, eso de vamos, los que somos nosotros, y en cuanto nos cruzamos con otro, nos los zumbamos. Y las estrategias que tienen, cómo se comunican, es que somos iguales, es una cosa espeluznante. Yo aconsejo que el que tenga ganas se vea por lo menos el primer capítulo porque se va a enganchar, seguro que sí.
Es interesantísimo. Tenemos una cosa de que nos diferencia y es un cerebro prodigioso que nos hace capaces de hacer poesía, cantar, música, amarnos los unos a los otros.
Me encanta. Siempre ve el lado positivo de las cosas.
Hombre, claro.
Yo que veo cómo se pegan a palazos los chimpancés unos a otros.
Yo como el chimpancé, pues no.
Y como comen monos. Agitan los árboles para que caigan los monitos y se los zampan, señores.
Claro,
tremendo.
Si te vas a Atapuerca, tú vas a ver ahí como las primeras especies humanas, también hay canibalismo y también se comían otras especies humanas que pertenecían a otras tribus.
Bueno,
lo bueno y lo humano, lo feliz.
¡Qué
y
cosas!
Lo, y lo no tan feliz.
Pues nada, Lorena, nuestra Madame
posibles.
Curie.
Me voy
del programa.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego. Álvaro Martín, muy buenos días.
Bueno, con esta música de Ben-Hur, aquí estoy, preparado, Ave César, Ave Álvaro.
Hoy eres un expediente X desde el Imperio Romano.
Bueno, donde pasaban muchas cosas misteriosas que otro día podemos contar, porque sí, en el Imperio Romano ya hubo contactos con el más allá.
¿Ah, sí?
Hay historias de fantasmas, incluso de los mal enterrados, digamos, que luego se aparecían y también vieron lo que podríamos llamar ovnis, es decir, fenómenos lumínicos en el cielo que les parecieron muy extraños y los reflejaron en sus crónicas. Así que ahí hay misterio, pero el de hoy es más tangible.
Bueno.
El de hoy es un objeto que tú bien conoces, porque me diste este soplo, y pues tiré del hilo de este objeto extraño que se ha encontrado hace muy poquito en un yacimiento romano, tirando del hilo he descubierto que hay más cosas interesantes, pero primero contamos la noticia. La noticia es que se confirma que los romanos hace prácticamente 2.000 años utilizaban lo que hoy llamamos nanotecnología. Claro, es el uso de objetos microscópicos, ahora te cuento el tamaño, fíjate lo microscópico que es, objetos microscópicos para realizar obras de ingeniería que servían para, quizá para diversos propósitos, porque lo que la noticia nos cuenta es que se ha encontrado un cristal que puede cambiar de color según la luz que incida en él, y eso, analizado al microscopio, eso que podría decir, bueno, pues oye,
a lo mejor era, una piedra que hace
O que ellos eran muy hábiles y oye, pues bueno, pues analizado al microscopio es más impactante de lo que puede parecer la noticia, ¿no? Esto, ¿cómo empieza todo? Bueno, nos vamos a ir al norte de Italia, no muy lejos de Venecia, no muy lejos de la frontera con Eslovenia, a una población que se llama Aquileia. Bueno, pues en Aquileia encontramos un yacimiento donde se hallan unos trocitos, no es uno solo, son varios, de un cristal que se ha construido con lo que se llama hoy tecnología nanoscópica. Es muy pequeña y tiene que ver con la luz, tiene que ver con cómo incide la luz. Este estudio se ha realizado desde la Universidad Tufts en Massachusetts. Son dos estudiantes que estaban de viaje en la zona y que, bueno, les enseñaron unas vitrinas, esto ya estaba sacado del yacimiento, unas vitrinas con unos, esas piezas, y bueno, pues al poder verlas, al poder ver el efecto extraño que hacían, van cambiando de color según cómo le dé la luz, de frente, de lado, dijeron, oye, podemos darle un buen análisis a esto científico. Ellos eran físicos, no son arqueólogos. Ellos es Giulia Giudetti y Fiorenzo Omeneto. Estos físicos van para allá, les enseñan esto, una visita casi turística. Mira, mira qué curiosidad tenemos aquí. Oye, podemos echarle un buen vistazo, y se dan cuenta de que hace, al principio pensaron que eran trozos de vidrio, de jarrones, cosa que era frecuente. Los romanos hacían vidrios, dominaban el vidrio, pero cuando ven que refleja la luz a un nivel atómico, de una forma muy curiosa, va cambiando de tonalidades, se dieron cuenta, un momento, hasta donde sabemos, los romanos no tenían acceso a un sistema tan fino para producir un vidrio que pueda hacer eso. Esto se engloba, Eli, en lo que ya hemos hablado aquí alguna vez, en los O-parts.
Entonces, objetos fuera de su tiempo.
Fuera de tiempo y o de lugar, por ejemplo. Fuera de tiempo y de lugar, digamos. O sea, si en un yacimiento te encuentras esto, los mal pensados tienden a decir, se le habrá caído a alguien en la época moderna. O incluso aposta. Lo han colocado ahí para sobresaltarnos o incluso para gastar una broma. Luego te cuento un caso que tiene que ver con eso. No, en este caso concreto está descartado, o sea, se halló con todos los procedimientos arqueológicos y con todos los sellos de garantía. Pero claro, en la naturaleza, fíjate qué curioso, hay, estamos mezclando un poco también ciencia y misterio. En la naturaleza hay animales, como por ejemplo algunos peces, que tienen esa nanotecnología y que es verdad que según cómo les incida la luz, cambian, parece que tuvieran como iridiscencias. Pues eso es un sistema muy similar al que tienen esos vidrios. Claro, lo que ocurre es que es un color medio transparente, pero que según cómo lo gires se vuelve dorado. O sea, una cosa muy bonita además. Bueno, pues el hallazgo se ha publicado en la revista Nature, una revista científica.
Perdona, que es una revista que no publica cualquier cosa, ¿eh? No. Para que salga un artículo en Nature, tiene que pasar por 200.000 manos, por estudios.
La
por,
revisión de pares que se dice también.
Exactamente, o sea, no es fácil.
No, la revista Nature tiene mucha fama mundial y mucha reputación. Bueno, pues la revista publica cómo a estos dos físicos visitar el Instituto Italiano de Tecnología, ven en las vitrinas este objeto y piden poder analizarlo. Claro, ellos dicen, para poder haber creado este objeto, ha tenido que estar el material del que está hecho, ha tenido que estar depositado bajo tierra durante miles de años. O sea, que podría ser que los ingenieros que diseñaron ese vidrio lo descubrieron de forma fortuita, pero supieron cómo utilizarlo, cómo rayarlo en el fundido del vidrio para esos minerales, para que dieran ese efecto. cómo rayarlo, que parece una tontería, pero tiene que tener el calibre perfecto para que haga ese brillo. Un poquito más de calibre de esas virutas que no serviría para nada, y un poquito menos tampoco. Tiene que ser perfecto.
Exacto.
Porque se dice que, algunos dicen, pues a lo mejor fue descubierto por azar.
Sí.
Échale un poco más, a ver qué pasa. Se cree que no, que fue una técnica muy compleja, que no encontramos muchos ejemplos, aunque ahora te voy a contar otro, no encontramos muchos ejemplos porque era, para ellos, tan difícil de hacer que era una auténtica virguería. Y por tanto era, debió ser muy caro, debió ser algo propiedad de algún dirigente importante,
sí,
porque debió ser muy caro, debió llevar mucho tiempo realizar esos cristales, y lo que se está intentando analizar, que todavía está en proceso, es para qué pudieron servir, si formaban parte de algún tipo de ajuar, de algún tipo de amuleto, entre comillas, un objeto decorativo, o si, por el contrario, se utilizaba para algo científico. Para, no sabemos para qué propósito. Pero
claro,
lo curioso...
No, y sobre todo, fíjate, el instrumental, las herramientas que tuvieron que utilizar. Estamos hablando de tecnología nanoscópica. ¿Cómo podían fabricar? Eso es inexplicable, ¿no? ¿Cómo podían fabricar?
Ese es el tema.
Las herramientas necesarias para crear esto.
Claro, lo que el sistema por el que está hecho se llama la pila de Bragg, que se trata de colocar diferentes capas de sílice de alta y baja densidad, intercaladas,
sí,
alta, baja, diferentes capas muy finas, que claro, al moverlo, ves como si fuera casi como un caleidoscopio, como va cambiando de color. La curiosidad es que hoy, para hacer eso hoy, hacen falta máquinas complicadísimas.
Yeah.
Y hoy hacen falta procesos...
¿Cómo lo hacían? Claro.
El tema
ese es el misterio.
Lo que quieren saber es cómo hacían eso, porque no es extraterrestre ni es de otra dimensión. Lo hicieron los romanos, siglo I. ¿Cómo lo hacían? Porque hacerlo lo hicieron, porque a lo mejor, investigando cómo lo hacían ellos, es un proceso más simple del que nosotros utilizamos hoy. Es decir, fíjate qué curioso, un descubrimiento actual de algo del siglo I... puede servir para hoy diseñar cosas como, atención, esto se está intentando implementar en láseres que llevan siempre un espejito, llevan siempre un cristal, espejos y tecnología. Ya están los militares investigando cómo extrapolar esto a la tecnología de camuflaje óptico para aviones y barcos. Es decir, que el avión refleje la luz de tal manera que está pasando por encima de ti, pero como tú estás viendo un reflejo de esa luz, tú no estás viendo nada, estás viendo como una manchita, pero no ves el avión, digamos.
Es un camuflaje casi perfecto.
Claro. Pues tenemos otro ejemplo de un Opart romano con una tecnología parecida. Este es muy conocido, dio mucho que hablar en 2016 porque se hicieron nuevos estudios. Se llama el vaso de Licurgo. Bueno, pues Licurgo fue un rey de Tracia que fue muy famoso porque se le echaron encima, vamos, le mataron, porque prohibió el culto a Baco, a Dionisio, al dios del vino, de las orgías, etcétera.
Sí.
Eso no gustó, por lo que sea.
Y, está claro. Sí.
Y el vaso es muy bonito, lo hemos puesto en redes. Aparecen unas hojas de parra de plata dorada y aparecen esculturas de este rey, de Licurgo. Este vaso es único, no se ha encontrado ninguno igual. Tiene adornos en cristal, pero que tan pronto los encuentras en un color, si lo alumbras por delante el vaso, tiene un color opaco, color verde jade, pero opaco no permite pasar la luz, pero sin embargo, si lo alumbras desde arriba, por detrás, se torna de color rojo rubí translúcido. Sí,
pero
que se
curioso.
Ve pasar la luz. Se está estudiando que este vaso, de nuevo, tiene nanotecnología. Tiene partículas de oro y plata de un tamaño, atención, 1000 veces más pequeñas que un grano de sal. Esa es la nanotecnología.
Claro,
1000 veces más pequeña que un grano de sal.
No podían verlo a simple vista.
No, y no había microscopios.
Exactamente, ¿cómo lo hicieron? Ese es el misterio, claro.
Ese es el tema. Entonces, cuando se ponen a analizar este vaso de Licurgo, están viendo que no solamente según cómo incida la luz cambia de color y hasta se vuelve transparente u opaco, que eso es una cosa alucinante, sino que además, esto está en proceso hoy en día de investigación, si el vaso de Licurgo, según qué líquido le eches dentro, cambia también de color, y se está ya especulando, esto es especulación, que pudiera servir para detectar venenos.
Ah, mira.
Es decir, alguien antes de catar un vino, si se pone de un color concreto, es que tiene algún componente que ha detectado ese material, lo cual es alucinante para algo. Esto sería del siglo IV, más o menos, de nuestra era, el vaso de Licurgo. Si pudiera detectar venenos, y de nuevo, cómo extrapolar esa tecnología a nuestros días. O sea, estamos en 2023 viendo cómo los romanos hacían esto en el siglo I, II, III,
IV. Que no somos capaces de hacerlo, desde luego, con lo que se supone, claro, que tenían a su alcance, claro, aquellas personas.
El trabajo que cuesta hacer eso hoy en día son maquinarias muy complejas. Pero ejemplos así hay en varias culturas y en varios lugares. Por ejemplo, en Reino Unido, sí, hay unos castros, unos monumentos, sí, celtas,
sí,
que tienen unas murallas vitrificadas. Unas murallas de un material que parece que las piedras se han fundido en vidrio. Y no saben ni cómo lo han hecho ni para qué, porque es más frágil, en verdad, que una muralla de piedra. Hay ejemplos así de que, ¿cómo hicieron esto? Hay otros ejemplos de algunas hendiduras. En Egipto hay muchos casos que parecen hechas con láser.
Sí.
Y con una precisión milimétrica que dices tú, vamos a ver, sí, seguro que lo hicieron de una forma muy ingeniosa, pero no sabemos.
Es verdad, hay piedras cortadas, hay construcciones en las que no se ve esa rayita, que cuando pones una piedra al lado de otra, por muy cuadrada que, claro, sea, tú plantas ladrillo, lo más cuadrado que encuentres, adoquines. Y siempre se ve una rayita. Pues sí, es verdad que hay construcciones en las que esa raya es tan perfecta que apenas se ve. Dices, ¿cómo conseguían hacer eso manualmente? Porque hoy en día, efectivamente, claro, tiramos de láser y cosas de estas. Pero cuando no existía absolutamente nada, ¿cómo, bueno, hacían eso con esa precisión?
Por ejemplo, en Bolivia hay muros de construcciones precolombinas que tienen los ladrillos, los sillares, sí, juntos por varias esquinas, de tal manera que no cabe ni un folio por entre, fíjate, medias, parece que estuvieran unas rocas fundidas con otras. Bueno, unos dicen que eran alquimistas que conocían el secreto para convertir la piedra, digamos, en una sustancia blanda y después otra vez solidificarla. Vaya usted a saber, que a lo mejor es algo científico que en un futuro se sabe cómo lo hacían. Pero sí que es un enigma a nuestros ojos. Y también es verdad una cosa, tendemos a menospreciar las culturas anteriores,
¿verdad?
Que como que no eran capaces. ¿Cómo hicieron los egipcios las pirámides? Pues bueno, pues con obra de, con mano de obra esclava,
yeah,
con muchísimo personal, muchísimo tiempo y trabajando todo el día a destajo.
Claro que, claro, sí, o sea, tarde o temprano uno acaba una pirámide, sí, y se pone, además, como había repuesto constantemente, bueno, se tardaba tiempo,
Sí, claro, o sea, claro.
Pero siempre ha habido teorías,
sí, claro,
que hablan sobre cómo se construyeron las pirámides, cómo se hicieron las estatuas de la isla de Pascua, todas estas,
exacto,
cosas que nos llaman muchísimo la atención porque te pones en el lugar de las personas que lo hicieron.
Con sogas y con
supuestamente
cinceles
lo hicieron, y dices, es impensable que se, fíjate, pudiera hacer ahora sin el instrumental que tenemos
en
ahora.
En un minuto te cuento una muy, muy chula, hablando de Roma. En el continente americano, sí, hay varios yacimientos en los que se han encontrado cruces, inscripciones latinas y cabezas con barba y con la frente plana, que son muy europeas, pero el yacimiento data de época precolombina y de antes de que llegáramos los españoles.
Bueno.
Entonces esa nos cuenta la teoría de que el continente americano fue visitado antes que Cristóbal Colón, antes que todos los exploradores, y muchísimo antes por colonos romanos en este caso. Así que fíjate.
Colón tuvo mejor marketing en este caso. Álvaro Martín, ¿de qué vais esta semana, la noche del sábado al domingo, concretamente a la una en Onda Madrid, en Madrid Misterioso?
Fíjate, de uno de los temas agradables que nos encantan, vamos a hablar de cadáveres.
Ah, muy bien, perfecto.
De ladrones de cuerpos, por ejemplo.
Ay, por favor.
De cómo conservamos a los cadáveres antiguamente. Vamos a hablar de esos temas bonitos y para la madrugada, pues así como muy agradables. Y también de una feria que se va a celebrar estos próximos días, que tiene que ver con el contacto con el más allá. Se va a celebrar en Madrid y vamos a entrevistar a la persona que lleva esta feria, ¿no? Así que cadáveres y fantasmas. Bueno, temas nuestros, a ver.
Por supuesto. Oye, además es a la una de la madrugada, la noche del sábado, ya hemos cenado,
claro,
ya tenemos el estómago bien.
Vamos asentado de frente nosotros, vamos de frente.
Tremendo. Álvaro Martín, muchísimas gracias. Te
a
escuchamos
ti,
el sábado, sí, la noche del sábado al domingo, y te esperamos el próximo miércoles.
Ahí estaremos.
Gracias.
Un abrazo.
Oh, por favor. Willie Nelson,
sí,
con sus trenzas, qué bonito.
Julio Iglesias a lo mejor debe estar por ahí, ¿eh?
También.
Sí.
Oh, qué
amagado.
Bueno. hay que resolver ya el reto de agudeza visual, claro que sí.
¿Te mojas o no?
Yo sí me voy a mojar porque hay tres fotografías ¿sí? del interior de una casa.
Eso es.
Había que averiguar si la dueña es Carmen Posadas, es
Paula
Isabel.
Echevarría.
Exacto.
O Isabel, Isabel Preisler.
¿Qué han dicho primero los oyentes?
Los oyentes se han decantado por Paula Echevarría, 45% de los votos. Sí. Le ha seguido Carmen Posadas con el 35% de los votos. Y la última ha sido Isabel Preisler con el 20% de los votos.
Pues me quedo muerta porque yo hubiese votado con los ojos casi no cerrados porque no veo la casa por Isabel Preisler.
Bueno, decías que había ahí una persona que se veía en el extremo derecho con un pijama kimono y que tú sospechabas que podía ser quién, decías que...
Tamara, es que yo creo que es Tamara.
Pues sí,
¿no?
Es Tamara, sí.
¡Ah, es la cara! ¡Ah, he ganado!
Es lo que se conoce vulgarmente como Villa Meona.
Sí.
Por aquello de todos los cuartos de baño que tenía.
Bueno, luego hay gente que tiene más baños todavía.
Bueno, pero en
aquel
momento
en aquel
se le llamó así.
Es verdad, es verdad.
Y es la casa de Isabel Preisler.
O sea, ¿qué has ganado?
He ganado yo y has ganado tú también, que has acertado.
Bien. Vale, pues me voy de puente contentísima, porque yo me voy de puente, vosotros no,
mañana
¿eh?
Volvemos a las 10.
Bien, hoy lo dices tú. Venga, hoy despides tú el programa
mañana,
porque yo ya...
Mañana a las 10 de la mañana habrá Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con Nieves Ortiz.
Hala, pues ahí queda dicho. Gracias por estas 3 horas de compañía. Y lo dicho, mañana hay programa, yo me despido hasta el lunes porque soy así, porque me lo cojo el puente, ya está. Hasta luego.